Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable y del mundo está Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, pues muy bien, estupendamente y encantado una vez más de estar aquí en el podcast de motorsport.com.
Semana de Gran Premio, semana de Gran Premio importante. Vamos a Jerez y... Bueno, estábamos hablando con Germán fuera de micro y los dos coincidimos en que es un gran premio, es un fin de semana importante para varios pilotos, que después de un arranque de temporada en el que de alguna forma se han ido despejando algunas dudas, esta carrera, la cuarta del campeonato, tiene que despejar muchas más. Se van a confirmar o deberían confirmarse ciertos elementos, veremos si sucede así a lo largo del fin de semana, sobre todo el domingo, pero bueno, vamos a analizarlos. Empecemos tal vez por Yamaha, ¿no? Que de alguna forma es la marca que más fuerte ha llegado, que más fuerte llega a esta cuarta carrera, con 3 de 3 en victorias, 2 de Fabio Quartararo, 1 de Maverick Viñales, y un circuito que a priori les funciona, en el que la M1 va bien. El año pasado hicieron doblete, tanto de victoria como de segundo puesto, con Fabio, con Maverick, y veremos si de alguna forma se confirma que las Yamaha funcionan aquí, ya podremos decir, estando más o menos seguros, de que evidentemente la Yamaha es la moto a batir. No sé si estás de acuerdo o no.
Pues sí, como tú decías, Yamaha ha empezado muy fuerte la temporada, ha ganado las tres primeras carreras y ahora van a un circuito donde el año pasado ganaron las dos primeras carreras del Mundial. Por tanto, para sobre todo Fabio Quartararo, la carrera de este fin de semana yo creo que tiene un valor doble, ¿no? Porque si él es capaz de mantener el ritmo que ha exhibido en este inicio de temporada y asegurarse una victoria como hizo el año pasado, con tres triunfos y cuatro carreras ya consumidas del calendario, estaría dando un golpe de timón importante. Ya sería un líder muy sólido y en el que habría que empezar a plantearse si va a ser el piloto a batir este año.
A su lado está Maverick, que de alguna forma yo creo que es uno de los pilotos que más necesita resarcirse, sobre todo de lo que pasó en Portimao, ¿no? Y Jerez teóricamente es un circuito en el que puede hacerlo, pero lo que es evidente es que necesita dar ese plus, necesita dar ese paso adelante en términos de resultados, sobre todo de poder empezar bien el fin de semana, estar arriba ya desde el viernes, consolidar un buen ritmo. Y luego jugarse la carrera, si no es la carrera, pues si no es la victoria, que sea el podio, para de alguna forma demostrar que lo de Portimao fue simplemente un accidente.
A ver, Viñales, evidentemente no vamos a poner aquí en duda la calidad como piloto de Viñales, pero el año pasado el gran problema que tuvo Yamaha fueron los altibajos, que un fin de semana eran imbatibles y a la semana siguiente, incluso en el mismo circuito, perdieron absolutamente las prestaciones. Quartararo ha roto esa tendencia. Quartararo empezó la temporada muy bien, con una buena carrera, luego ha conseguido dos victorias y se mantiene en una línea ascendente sin altibajos. Viñales, después de ganar la primera carrera y parecía que estaba en un nivel altísimo, pues volvió a un poco a ser el Viñales del año pasado, con una carrera irreconocible, sin ser capaz de girar rápido, perdiendo muchas posiciones de la salida, o sea, un poco lo que pasó el año pasado. Entonces, sí, Viñales necesita salir de esa vorágine, de esa dinámica del año pasado que tenía Yamaha y estar luchando permanentemente por las primeras plazas, que es lo que hace Fabio. Si Fabio es capaz de hacerlo con esta moto, Viñales tiene que hacerlo. Si no lo hace, entonces quedará claro que el hombre que lidera el proyecto de Yamaha, nosotros que cuartararon.
Sí, porque yo creo que ahora se están de alguna forma formando esos roles, que aunque evidentemente Yamaha de puertas hacia afuera nunca vaya a reconocer que tiene un piloto número uno y un piloto número dos, yo creo que es algo que es natural en cualquier equipo, ¿no? Que se van generando esos roles cuando entra un nuevo piloto y luego, pues quieras que no, en la mentalidad de todo el equipo cuesta mucho cambiar esa dinámica. Entonces, bueno, como tú dices, veremos a ver si Viñales es capaz de volver a la versión que nos ofreció en la primera carrera del campeonato. Pasemos al campeón del mundo, a Joan Mir, porque yo creo que Jerez el año pasado no lo fue nada bien a Joan, pero en teoría, la Suzuki debería ir bien y sí que es verdad que en esta nueva normalidad en la que teóricamente la digamos hay más estabilidad que el año pasado, yo creo que a medida que van pasando carreras es más importante comenzar a estabilizarse arriba, porque probablemente este año habrá menos posibilidades que el año pasado de recuperar puntos si los favoritos son más regulares. No sé si estás de acuerdo.
Sí, Mir, estoy de acuerdo contigo que no empezó bien porque en el Gran Premio de España sufrió una caída, pero no hay que olvidarse que en la segunda carrera, disputada también en Jerez, en el Gran Premio de Andalucía, Mir logró un quinto puesto, que fue en ese momento una de sus mejores clasificaciones en carrera. Por tanto, yo creo que el circuito de Jerez no es un mal circuito para Joan Mir y, como tú decías muy bien antes, en esa lucha que se está creando ahora en este inicio de temporada para marcar el territorio y cada piloto intentar ganar la condición de ser el primero de cada fabricante, Mir dio un paso adelante con el podio en la última carrera en Portimao y en Jerez seguro que va a intentar acabar de dejar claro que él quiere defender el título y quiere seguir siendo la primera espada de Suzuki, algo que seguramente es el equipo donde va a haber más competencia en ese sentido, sobre todo por la calidad de los dos pilotos y por el nivel de la moto.
Sí, hagamos un alto en el camino en lo relativo a la información, digamos, previa a Jerez, porque esta semana hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Alex Rins, que de alguna forma lo que quería Alex era reivindicarse un poco, ¿no? Reivindicar un poco después del resultado de la caída de Portimao y hacer un poco frente a las críticas que le cayeron después por haberse caído una vez más cuando rodaba adelante, ¿no? Entonces, bueno, como tú decías, yo creo que Suzuki es uno de los equipos más en los que hay más competencia, más igualados entre los dos pilotos, en los que hay más igualdad entre los dos pilotos de la parrilla de MotoGP. Y como decía Alex, Suzuki tiene dos caballos ganadores en el mismo box y eso evidentemente no es nada fácil de gestionar. De la entrevista, yo destacaría un poco el tono con el que él subraya lo evidente, ¿no? El hecho de aquella caída rodando adelante, persiguiendo a Quartararo, cuando todos nos imaginábamos que probablemente él no tenía ritmo para discutirle el triunfo a Quartararo. Él, yo creo que en este sentido es bueno que salga y diga lo que dice, ¿no? Que es decir, señores, que no soy tonto, que yo si me hubiera visto en el límite, no hubiera intentado pelearle el triunfo, le hubiera dejado ir, pero estaba rodando súper tranquilo, estaba rodando súper cómodo, me lo estaba pasando pipa. Entonces, ahí es cuando llega la caída, que es una caída, según dice él, que solo se da una de cada 10 veces. Bueno, en cualquier caso,
Yo solo quiero apuntar que la semana pasada, en este mismo podcast, le critiqué un poco, fue de los críticos, porque yo pienso que Rins tiene potencial, para luchar por el Mundial y no debe cometer estos errores, un piloto que quiere luchar por el campeonato. Pero bien, yo respeto que él tenga ese pensamiento, que crea que, y sobre todo la frase de la entrevista, que la entrevista yo creo que está muy bien y vale la pena leerla, una de las frases que están bien, que aunque por obvio parezca una tontería, pero es verdad, que es que él quiere ser campeón ganando carreras. Bueno, me parece un objetivo ambicioso, sin duda, y me parece bien, ¿no? Porque de alguna forma es como decir, bueno, yo no quiero, esto lo digo yo, no lo dice él, ¿eh? No, yo no quiero hacer como Joan Mir, que ganó el Mundial solo con una victoria y sumando 13 puntos de media. Yo quiero ganar el Mundial ganando 4, 5, 6 carreras. Bueno, pues es un objetivo que se marca Rins, muy, muy grande, muy ambicioso, y bueno, esperemos que pueda intentar al menos lucharlo hasta el final.
Sí, lo que pasa es que en este argumento le repreguntamos, ¿no? Porque ese argumento a nivel de lema me parece estupendo. Yo quiero ser campeón ganando carreras, pero desde mi punto de vista, lo noticiable, lo súper o más noticiable de todo sería encontrar al piloto que te dijera yo quiero ser campeón sin ganar carreras. Eso de entrada. Bueno, y luego...
Yo voy a encontrar un piloto que le dé yo quiero ser campeón, me da igual cómo, ¿no? Me da igual de la forma y la manera.
Sí, sí, pero al mismo tiempo yo en este caso le repreguntamos porque, claro, está muy bien, pero que... Es decir, esa mentalidad está muy bien, pero ya hay pilotos que han pasado por allí. Y entre ellos... probablemente el más conocido sea Marc Márquez, que después de ganar los títulos de 2013 en su debut y el de 2014, entró en 2015 en una dinámica en la que o ganaba o terminaba en el podio o se caía. Entonces él llegó a la conclusión que si no se podía correr. Lo ha reconocido en varias ocasiones. Él llegó a la conclusión que uno no podía optar al título con este mindset, con esta mentalidad. Entonces, bueno, él evolucionó y ahora estamos ante un piloto que comete muchos menos fallos. Entonces, le repreguntamos a Alex, oye, Alex, está muy bien esto, pero ¿existe la posibilidad de corregirlo, de afinarlo? Y evidentemente él nos dice que sí, pero bueno, lo veremos porque yo creo que es necesario, o sea, por su bien, ¿eh? No por el nuestro, pero por su bien yo creo que es necesario. Si lo que pretende es optar al título, esa mentalidad está muy bien siempre y cuando no te caigas, porque un poco es lo que le pasó a Fabio Quartararo también el año pasado, o sea, y de lo que él asegura que ha aprendido. No sé si lo ves como yo.
Sí, sí, absolutamente igual. Y yo volviendo un poco a ese ejemplo que has puesto tú de 2015, muy rápidamente creo que Márquez en el 2014 ganó 10 o 11 carreras consecutivas y en 2015 quería hacer el ganar el Mundial con todas las victorias, se dio cuenta que eso era un error, mientras que por el contrario, seguramente estoy convencido de que Valentino Rossi ese año, 2015, hubiera estado feliz de haber ganado el Mundial sin ganar ninguna carrera. Y estuvo muy cerca casi de conseguirlo, ¿no? Y precisamente, si de Rossi quieres hablar, su último podio en el Mundial de MotoGP data del pasado año en Jerez, en la segunda carrera, en el Gran Premio de Andalucía, y desde entonces el italiano nos ha vuelto a subir al podio. Y bueno, y creo que en Jerez, él mismo lo ha dicho, que es un circuito que le gusta mucho y en el que guarda muy buenos recuerdos, tiene una buena oportunidad para recuperar, ¿no? Yo no digo ya intentar ganar o intentar estar en el podio, pero recuperar sensaciones y volver a estar en el top 5, 6, 7, ¿no? Entre los mejores del pelotón.
Rossi, yo creo que tiene una papeleta importante. Está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Y ya no solo por lo que vemos los domingos o los sábados, ¿no? Sino porque, ostras, uno... que intenta no perderse ninguna conferencia de prensa o rueda de prensa de Valentino, porque siempre, 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 siempre sacabas algo, ahora se están convirtiendo en aburridísimas. No dice nada. No, no, él está decaído, está cabizbajo, está sin ningún tipo de chispa. Antes era sencillamente un espectáculo. Por su agilidad mental, por cómo respondía, porque incluso en los malos momentos te atrapaba, ya no solo por estar cabreado, sino tenía ese mimetismo que a ti te atrapaba, ¿no? Ahora es que da palo ir asistir a las ruedas de prensa de Valentino, porque yo creo que todo se ha impregnado de un estado de, no sé si llamarlo, de melancolía o de tristeza, que da mucha pena. A mí sinceramente me da muchísima muchísima pena, porque me doy cuenta de que esto, ostras, es que cuidado. Y yo no estoy diciendo en ningún caso, no soy de los que no, que se retire cuando quiera. Se ha ganado el derecho a retirarse cuando quiera, pero simplemente me está costando viéndole disfrutar. O sea, me está costando verle disfrutar. No creo que esté disfrutando Rossi en mucho tiempo. Yo creo que que es la primera vez que lo veo que lo está pasando mal. No sé si lo ves igual.
Sí, bueno, sobre todo coincido contigo en el tema de que las ruedas de prensa de Rossi en general se están haciendo un poco tristes, ¿no? Y hay un tema que es un tema complicado, ¿no? Pero a mí me gustaría saber qué hubiera pasado si Valentino Rossi hubiera llegado a este punto de su carrera el año pasado, este año, sin el COVID, ¿no? Con público en las gradas, con aficionados, no sé, yo no sé si hubiera cambiado, yo no creo, no sé si, bueno, su forma de competir y su nivel no creo que hubiera cambiado, pero quizá hubiera cambiado su forma de afrontar el final de su carrera, ¿no? Yo creo que ni nadie, absolutamente nadie, pero mucho menos Valentino, se merece irse del Mundial de Motos con una grada vacía, ¿no? Sin público, sin los fans que han sido su mayor aliado durante estos últimos 20 años, ¿no? Entonces, se está haciendo un poco largo la solución esta del COVID y ahí yo creo que Valentino, esta historia le está empezando a convertirse en un problema para él. Porque
se le está haciendo bola, ¿no?
Se le está haciendo bola, sí, a él y incluso yo creo que al campeonato, porque lo dijo Spelletta recientemente, Rossi no se puede ir de esta manera, y no se refería a quedar el 10, el 15, el 20. Yo estoy convencido de que se refería a que no se puede ir con las gradas vacías, ¿no?
Las gradas vacías.
Y entonces, bueno, pues habrá que esperar a que la vacuna funcione, el COVID mitigue o desaparezca y Valentino pueda tomar libremente una decisión que nadie lo obliga a que la tome ahora o la tome dentro de un año, ¿no? Pues la tome cuando quiera.
Sí, sí, evidentemente es lo que trataba de decir, ¿no? Que la puede tomar cuando quiera. Lo que pasa es que sí que me gustaría verle contento y ahora yo creo que está triste más que contento. Uh-huh. En cualquier caso, alguien que seguramente llegará a Jerez bastante, bastante, bastante más contento es Mar Márquez, que se ha pasado, bueno, 10 días tranquilito, ¿no?
Bueno, tranquilito a nivel de entrenar con la moto, porque según ha comentado él mismo, los médicos le aconsejaron después de la carrera de Portugal en su reaparición, en la que hizo séptimo, nada menos, que no se subiera una moto hasta el próximo fin de semana que vendrá la carrera. Solo un detalle, Stefan Bradl ha sustituido a Marc Márquez 13 carreras, 10, 11 el año pasado y 2 este año, ¿no? 13 carreras. Y el mejor resultado de Bradl en esas 13 carreras fue un séptimo puesto en Portimao el año pasado. Y este año, Marc, en su debut, después de 9 meses de baja y sin subirse a una moto, en su primera carrera, en el mismo circuito en Portimao, hizo séptimo. O sea, es curioso.
Podríamos decir que es que quien hizo el séptimo fue Santi Hernández y su equipo, ¿no?
Bueno, podría ser, pero me refiero a que claro, ¿qué valor tiene Márquez? ¿Qué valor tiene Márquez para Honda? Claro, si en su primera carrera, después de casi un año de baja, es capaz de hacer el mejor resultado del piloto que lo ha sustituido durante casi un año, pues ahí ves un poco la importancia que tiene hombre, este piloto, ¿no?
A ver, es que yo creo que con todos los
no hay duda,
respetos
no hay duda,
para
no hay
este
duda,
claro,
no.
es que a ver, o sea, a ver, no me hagas, no me tires de la lengua que me voy a meter en un charco.
No, pero me ha hecho gracia el dato, ¿no? La coincidencia, ¿no? Y yo creo que Marc llegará con un hambre de subirse a la moto y él ha trabajado físicamente esta semana, se tomó unos días de descanso y después ha estado una semana o completará una semana de trabajo físico antes de llegar, imagino, el miércoles o el jueves por la mañana a Jerez y con ganas de
subir. A ver, lo que es evidente es que Marc, no, o sea, cualquier piloto, ¿no? Pero Marc aún más, por su carácter, intentará ir a más. O sea, si en la primera carrera después de su ausencia hizo el séptimo a 13 segundos, pues ahora querrá ir más para arriba. Entonces, cada vez se estará acercando más a las posiciones en las que de alguna forma son más naturales para él. Y cuando se acerca a esas posiciones, será cuando realmente subirá la temperatura. Veremos si hasta dónde, veremos, digamos, la dimensión del pasito que puede dar en Jerez. O sea, yo, a nivel de mentalidad, yo no creo que vaya a salir con una mentalidad igual de conservadora que salió en Portimao. Yo estoy convencido de que ahora aumentará un poco la intensidad. Veremos a ver hasta cuándo le da esa intensidad, ¿no?
Bueno, yo creo que eso dependerá, eso se lo dirá su propio cuerpo, ¿no? Solo él sabe cómo acabó la carrera de Portimao, y solo él sabe cómo se encuentra ahora, ¿no? Entonces, según, si él se encuentra bien y no tiene dolor y cree que el brazo le responde, irá más seguro.
Vamos a Ducati, que Ducati también es interesante por las distintas realidades que se viven dentro de, sobre todo, del taller oficial.
Bueno, vamos un poco a lo mismo que decías tú antes, ¿no? Que se está ahora mismo recreando un poco cuál es el escenario del Mundial, y en Ducati, a principio de temporada, todos creíamos o nos imaginábamos que Jack Miller era el piloto que iba
nos
a tirar.
Nos dijeron
que Jack Miller era el piloto que iba a tirar del carro, y después de tres carreras se ha visto que, bueno, que Jack Miller es Jack Miller, el de siempre, no cambia, no varía. Y en cambio, yo creo que Pecco Bagnaia está asumiendo un galones, está asumiendo un rol importante. Y no hay que olvidar que el año pasado en Jerez, Bagnaia iba segundo, fue la primera carrera que nos abrió un poco los ojos de sus cualidades, y se fue al suelo cuando iba segundo. Que hubiera podido hacer su primer podio en Jerez, por tanto es una pista que le puede ir bien y en la que este fin de semana puede dar un nuevo hachazo a su compañero para quedar claramente como primer piloto de Ducati en esta temporada.
A ver, sobre Jack Miller, que ya hemos hablado bastante de Jack Miller a lo largo de esta temporada, solo un par de cosas. Yo creo que Jack Miller, como lo quedó dicho, ha quedado dicho en varias ocasiones en este podcast, al menos desde mi punto de vista, Miller, como tú bien dices, está haciendo de Jack Miller. Es decir, pero está haciendo de Jack Miller como yo creo que todos nos esperábamos que hiciera de Jack Miller. Es decir, el año pasado Jack Miller tenía la misma moto. Simplemente tenía menos personitas de Ducati dentro de su taller. Pero cuando sales a la pista, cuando enfilas el pit lane y te reincorporas a la pista, estás solo. Y ahí es cuando se ve qué tipología de piloto eres. Y Jack Miller está haciendo de Jack Miller. Porque, ¿qué nos esperábamos? O sea, ¿qué se esperaban? ¿Que no volviera a caerse?
Pues no, es que yo... Pues
Jack
yo,
Miller
yo,
es un piloto que se cae.
Pues no, yo no. A mí me ha engañado, la verdad. Yo cuando... Miller hace 2 años, cuando montó el numerito aquel de que se iba a KTM porque Ducati había intentado fichar a Lorenzo y tal, y ahí le prometieron que le iban a subir al equipo oficial en 2021, y firmó un contrato. Yo pensaba que durante el año pasado él se había mentalizado de que Ducati apostaba por él y que tenía que hacer un cambio y tenía que centrarse y asumir la responsabilidad. Y pensaba que iba a hacerlo, la verdad pensaba que iba a hacerlo. Pero de momento no, de momento me está defraudando bastante porque, entre otras cosas, una cosa es que deportivamente digo, me está costando, no sé qué tal, pero la otra es que en una carrera en la que tú estás luchando por estar en el podio, pierdas casi un segundo y medio por tirarte contra otro piloto en la recta de... Estas cosas no, porque ahí es donde ves que no es un piloto del que te puedas fiar para luchar por un campeonato.
Ah, es que no sabes en según qué momentos por dónde te va a salir. O sea, entonces, bueno, simplemente quería decir esto, ¿no? Que yo creo que no. O sea, Jack Miller ha sido Jack Miller cuando estaba en Pramac, fue Jack Miller cuando estaba en Marc VDS y seguirá siendo Jack Miller estando en Ducati Factory, porque cuando, perdonar que me haga pesado, cuando sale del pit lane es Jack Miller, no es Jack Miller y los 14 ingenieros extra de Ducati que le acompañan este año. Estos no se suben en la moto con él. Es Jack Miller.
No, de hecho...
Y no es un chavalín ya. No es un chavalín.
Recuerda, Uri, que conocimos a la madre de Jack Miller en Mugello, que se hospedó en una. Nos hospedamos en una, en una casa rural cerca del circuito y coincidimos ahí con la madre.
Yo no me acordaba.
Y bueno, Jack de hecho tenía una camita ahí en la casa y no la utilizó en todo el fin de semana porque él dormía en el circuito. Y la que no iba al circuito era la madre, ¿no?
Una camita, lo cuentas como si fuera el cuento de los tres cerditos.
Era el segundo año de Moto 3 y era un chaval de 16 o 17 años. O sea, tenía una cama de dos palmos en el comedor de la casa. Y una mañana, desayunando, le preguntamos a la madre de Jack por qué no iba al circuito. Y dice, es que no voy al circuito porque es que no me hace caso. Y si no me hace caso, ¿para qué voy a ir? Entonces, ya, lo lleva en su naturaleza, ¿no? La madre solo le acompañaba porque era menor de edad. Pero de hecho no iba ni al circuito porque no iba a hacer esto, a lo otro y no le hacía caso, con lo cual se quedaba en la casa tomando cerveza y leyendo libros.
Sobre Ducati, apartamos ya la actualidad del equipo oficial.
Si quieres me cortas por si digo algo que no tenga que decir, ¿no? Pero yo creo que Miller les va a crear un problema a Ducati, ¿vale? Porque Miller tiene un año de contrato, este, más uno. El siguiente. Una opción de un año, que se tiene que ejecutar en una fecha que podría ser pues en julio, en agosto, no lo sé. ¿Vale? Ahora mismo la intención de Ducati es que siga el año que viene, Miller en Ducati. ¿Vale? Pero hay un problema, que Ducati tiene cinco pilotos, con contrato este año, cinco. Y que quieran que sigan el año que viene, mínimo tienen cuatro, que son Jorge Martín, Enea Bastianini, Pecco Bagnaia y Johan Zarco. Si quieren que siga Miller, serán cinco pilotos. Entonces necesitan cinco motos el año que viene. Vintia desaparece, la plaza se la queda VR46. Si VR46 sigue con Ducati, ahí Ducati no va a tener espacio para poner piloto, porque VR46 pondrá sus dos pilotos. Entonces ahí se puede crear un pequeño problema, porque Ducati puede tener seis motos el año que viene, pero solo puede tener cuatro plazas de pilotos. Entonces Miller se está jugando que Ducati no le entren nervios por ese tema, y si el año que viene solo tiene cuatro plazas, decirle, chato, búscate la vida.
A ver, sí, lo que pasa es que, sobre todo porque lo que yo no entra dentro de mi cabeza es que Miller diera un paso atrás y volviera a Pramac. Eso es
del oficial ya te vas a otro o a tu café.
Ah, por eso lo digo. Entonces sí, será interesante. Yo sí que lo de VR46 sí que veo que de alguna forma mantendrían, a menos que haya un relevo y que Bastianini o Marini pasaran a Pramac, así que creo que hay una estabilidad, pero lo que sí que parece evidente es que o habrá un, si todo sigue como está ahora, podría haber un relevo y podría haber una promoción de alguno de los dos pilotos de Pramac al equipo oficial. Veremos. En cualquier caso, simplemente un apunte. Desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte a Jorge Martín, al que esperamos ver de vuelta en Mugello. Y nada, destacar que vuelve Tito. Vuelve Tito Rabat, con el que yo creo que Ducati se ha portado bien en esta ocasión, y porque yo creo que le va a dar la oportunidad de quitarse una espinita que tenía clavada, ¿no? Con la mejor moto que ha llevado nunca en MotoGP, y yo creo que puede ser un fin de semana muy, muy reconfortante y muy interesante para ver a Tito Rabat sin ningún tipo de presión con una moto que se ha comprobado que funciona.
Sí, efectivamente. Jorge Martín se lesionó de bastante gravedad. Parece ser que no volverá hasta Mugello. Y viene Tito Rabat, que curiosamente, después de tener que abandonar MotoGP de la forma que lo hizo, que no fue de su gusto, va a volver a asumirse a una MotoGP antes que a debutar en Superbikes. Y esperemos que aproveche esta oportunidad, ¿no? Que, como tú dices, es un buen regalo de Ducati.
Bueno, pues con este regalo terminamos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos los que pacientemente habéis llegado hasta el minuto 29 de este podcast. Y nada, ya sabéis que nos podéis encontrar en las plataformas de podcast habituales. Un placer desde mi, por mi parte, y espero que también por la de Germán. Muchas gracias, Germán. Nos vemos y nos hablamos estos días.
Muchas gracias a ti, Uri, y la próxima semana hablaremos de KTM.
Un abrazo.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.